de una pequeña que se llama María José. María José, ella es Majito, y está con nosotros Catalina Romero, que es su mamá. Nos va a contar la historia de María José y por qué está con nosotros en esta mañana. Señora Romero, buenos días, bienvenida a Uniminuto.
Buenos días, ¿cómo está? Un saludo muy especial para ti, para tu equipo de trabajo y para todos los oyentes.
Gracias, señora Romero, por atender nuestra llamada. ¿En qué lugar del
país
se encuentra?
Catalina, tranquilo.
Ah, bueno. Bueno, Cata, ¿sí?
Sí, sí. Sí.
Ya que estamos en confianza.
Sí, Catica.
Catica. Sí, claro, por supuesto, me siento más cómoda.
Ah, ok. Bueno, Cata, entonces, ¿en qué lugar del país está?
En Bogotá.
En Bogotá. ¿Y cuál es la historia de María José, de su hija?
Bueno, María José es producto de un amor muy grande, de una relación de 13 años. Nos estamos casados hace 6 años con Johan. Somos los dos bailarines ya retirados del Ballet Folclórico Tierra Colombiana. Nos conocimos allí. Y hace 2 años tuvimos una linda bebé que se llama María José. María José pues viene con una lesión cerebral. Nosotros pues en el embarazo no supimos de esta condición, sino hasta ya muy avanzado el embarazo, ya a punto de tener la niña, coincidencialmente con un aneurisma cerebral que pues le diagnostican a mi esposo. Entonces pues la vida nos cambió de 360 grados, así súper fuerte todo. Bueno, entonces mi esposo fue operado antes de nacer la bebé, gracias a Dios y todas las oraciones de nuestra familia, amigos, todo nuestro entorno. Pues mi esposo salió victorioso de su cirugía y pues a los 15 días nace María José y vienen toda una cantidad de retos porque ella pues no lloró al momento de nacer, vino muy pequeñita y después es diagnosticada con un síndrome convulsivo poco frecuente que se llama síndrome de West. Este síndrome es una enfermedad rara, hace parte de listado de las enfermedades huérfanas, que son más de 25.000 enfermedades huérfanas.
¿Cómo se escribe pues, síndrome de
West? West. Oeste en inglés.
Oeste en inglés, ok, sí señora. Uh-huh. Listo.
Síndrome de West. Reúne tres características especiales. Una, que tiene un patrón en el electroencefalograma desordenadísimo, como si un niño cogiera un papel y lo rayara. Entonces allí está ese desorden en el electro, espasmos, que son movimientos como involuntarios fuertes que se dan, pero tienen una duración muy corta, como espasmos musculares, y es cada una de esas descargas es una convulsión. Entonces son muchas convulsiones las que tienen.
¿Es una especie de encefalopatía de como
es epiléptica? Es una encefalopatía, sí, realmente hace parte del grupo de las encefalopatías severas.
Una pregunta, Catalina. ¿La operación de su esposo, el aneurisma, tiene alguna relación con la enfermedad de la niña?
No.
Ah, ok.
Tiene ninguna relación. Perfecto. No, porque todavía no se ha encontrado genéticamente la respuesta a lo que le sucedió a Majito.
Ok.
Y el tema del aneurisma de él tampoco tiene respuesta, aunque puede ser hereditario porque el papá tiene un aneurisma también que no se lo han tratado. Y a él le descubrieron, después de 9 años de dolor de cabeza, ese aneurisma. Si no es por una lesión que tuvo en la nariz porque se lesionó en un partido de fútbol, sí. No se dan cuenta que tenía el aneurisma. Entonces no se pudo tratar el tema del problema respiratorio por obviamente darle prioridad al aneurisma.
¿Sí? Bueno, y entonces, Majito, ¿Le diagnostican esta enfermedad? ¿Es una condición? ¿Cuál es el nombre clínico?
Pues es una condición. Mira, la realidad de Majito a nivel cerebral es que tiene una lesión. Ella nació con un trastorno de migración neuronal y ese trastorno de migración neuronal se da accidentalmente. No sabemos por qué se pudo haber dado en los primeros meses, pero realmente en una ecografía no se ve, porque solo en una ecografía lo que tú puedes ver es cómo va el crecimiento fetal. Sí, el líquido amniótico, en fin. Y yo al final del embarazo tuve demasiado líquido amniótico. Entonces empezaron a ver cosas muy raras al final del embarazo que los médicos decían, no sé, algo pasa con bebé, esta no es la gestacional, viene muy pequeña, tiene mucho líquido amniótico y aquí sí, toca esperar a que nazca. Cuando ella nace, le hacen su electroencefalograma, sale bien, la resonancia magnética viene con un retraso en la mielina. La mielina es como si voy a ponerle un ejemplo más práctico, el cable del teléfono te lleva unos cablecitos por dentro para que toda la información llegue a tiempo a donde tiene que llegar. Sí. Ella tiene el retraso en esa cubierta de ese cable.
Por eso el corto.
Sí, entonces la lesión se da en el cerebro y obviamente produce una cantidad de síntomas. Epilepsia, el retraso psicomotor, la falta de visión, de audición, problemas de digestión, ella no come por la boca sino por una sonda. La gastrostomía, tiene una gastrostomía, es súper pequeña, tiene espasticidad, entonces se genera una cantidad de síntomas de esa lesión cerebral. Sí. Y de allí, pues, ella tiene el síndrome de West, pero tiene más cosas por la lesión cerebral que tiene.
Entonces, Majito, en este momento tiene 2 años y ha vivido estos 2 años de esta manera en la que ustedes, con todo el amor, pues han tratado de llenarle también y de alguna manera mitigar los efectos de esta condición con la que viene María José. María José, sí, claro. ¿Cómo es un día de María José? ¿Qué hace María José con ustedes? ¿Cómo la tratan? ¿Cómo es un día de ustedes en familia?
Sí, claro, inicialmente fue un reto total porque no entendíamos qué era lo que sucedía. Obviamente nuestra vida se derrumbó, los sueños se destruyeron porque obviamente ustedes se imaginarán que nosotros como bailarines los sueños que teníamos con nuestra niña era mínimo ser una gran bailarina. Sí. Muy complicado cambiar rápidamente de mentalidad. Dios tuvo mucho que ver allí porque nos empezó a poner muchos ángeles en el camino para ayudarnos, una red familiar, social de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros amigos más cercanos, la familia indiscutiblemente los principales colaboradores en todo lo que necesitábamos. Mi esposo rápidamente se llenó de mucho valor porque él no me dejaba llorar nada, entonces nos tocó ir aprendiendo poco a poco en la hospitalización cómo se trataba a María José. Entonces empezamos a descubrir cómo era que se trataba. La sensibilidad para tocarla, para hablarle, para entender exactamente qué pasaba. Y como eso fue un proceso, se fueron dando como más problemas día a día. Entonces ya empezando a seguir los problemas respiratorios, digestivos, de sueño. Majito hacía 300 apneas cada hora. La del sueño nosotros también es súper difícil porque no podíamos dormir de pensar que ella no iba a respirar más. Aquí todo un tratamiento en casa, nos dieron hospitalización domiciliaria. Y entonces tenemos nuestra enfermera, nuestros terapeutas, nuestro médico que día a día nos acompañan en todo ese proceso. Entonces ella tiene el día, depende porque en la noche a veces no duerme porque ahorita tiene una gripa terrible, una tos espantosa y a veces pasamos las noches en vela cuidándola. En la mañana ya llega la enfermera, nos ayuda, llegan los terapeutas, cada mes llega un médico. Entonces eso es un reto de día a día y nosotros hemos mantenido todo el tema médico, pero hemos ido más allá en la investigación de cómo tratar a nuestra niña con lesión cerebral y allí surgen una cantidad de ayudas de mamás que viven con nosotros este proceso y encontramos unos métodos, pero no en Colombia, sino en otros países para aprender a tratarla.
Sobre eso precisamente, Catalina, queremos conversar el tema del el apoyo estatal y también cómo el Estado, cómo Colombia está preparada para atender casos como el de Majo, por lo que es una enfermedad extraña, una condición extraña. Entonces, ¿cómo ha sido resuelto esto en el camino?
Pues mira, peleadísimo, porque como ustedes saben, la salud en Colombia es un tema álgido, es un tema bastante difícil de tratar. Y bueno, a decir verdad, nosotros hemos tenido la fortuna de, aunque ha sido peleado, nos han tratado muy bien. Majo ha tenido la atención, pero nosotros también en el camino hemos visto que los profesionales son demasiado duros y ellos no les importa qué siente la mamá ni qué siente el papá al decirle a su hijo no sirve en la sociedad. Les importa es el dinero que el Estado gasta en estos casos de estos niños o estas personas con condiciones de discapacidad y cuánto le cuesta al Estado a una persona así. Entonces ellos han venido quitando cosas y han venido quitando beneficios a nuestras personas, a nuestros niños con discapacidad, en medicamentos, en tratamientos. Bueno, es que definitivamente no tenemos demasiada atención privilegiada, es decir, no les importa mucho mantener un niño de estos bien.
Okay.
Entonces, difícil el tema de los medicamentos, difícil el tema de nuestros derechos, siempre es peleando, siempre, bueno. Entonces, gracias a Dios, pues yo he sido con, yo no solamente, mi familia, hemos sido demasiado tajantes en el tema de poner tutelas, de asesorarnos en la Red Nacional de Cuidadoras, que gracias a Dios pertenezco a ese grupo. Tiene unas mamás y unos papás súper aguerridos que pelean todos los días por sus derechos. Entonces, toda esa información nos ha llegado, me ha hecho también crecer como no solamente como mamá, sino ver la situación desde otro punto de vista, ¿no? Y ser más sensible a todas esas cosas.
Catalina, usted lo ha dicho, se ha encontrado con una serie de ángeles que los han apoyado y hay que insistir en todas las exigencias de los derechos de la niña ante el Estado colombiano. Pero también entendí que usted dijo que existiría alguna posibilidad de un tratamiento fuera de Colombia, ¿o entendí mal?
No, lo entendiste muy bien.
¿Y entonces, en qué países, bueno, y cómo sería, Catalina?
Bueno, tenemos dos proyectos ya después de un año de investigación, porque también hay que decir que hay cualquier cantidad de charlatanes que dicen esto le sirve y con esto se sana.
Así es.
Entonces, bueno, es así. De hecho, estaba escuchando el programa muy atentamente y estaba muy, muy entretenida con todo el tema de la educación infantil, de cómo tratar a los niños, y eso definitivamente es un tema de los papás. Los papás tienen que apersonarse de la educación, tienen que apersonarse del tratamiento de los niños, y sí, los médicos acompañan y los demás acompañan, pero uno como padre es el que sabe cómo es su hijo y decide qué hacer con él, pero saberlo tratar bien, ¿no? Y en ese ideas con varias mamás hemos investigado y encontramos un método de estimulación integral que trata niños con lesiones cerebrales hace más de 70 años, y se trata del método Pilar, pues el señor se llama Glendoman, entonces se pusieron método Doman. Sí, se aplica hace más de 70 años en Estados Unidos, y hay un grupo que se llama Doman International que está haciendo giras en Europa. Lo que hacen es dar las herramientas para aprender a tratar a los niños con lesión cerebral y ayudarles en todas las áreas. Entonces, uno aprende sobre temas respiratorios, temas nutricional, de movilidad, de inteligencia, de comportamiento, pues habilitar todas lo que no tenga el niño y entender que los niños con lesión cerebral sí tienen cura, pero es un proceso largo, como lo venían hablando ustedes en el programa, paralelamente el tema del comportamiento de los niños, todo eso es un proceso, pero tienen que ser los padres los que lleven a cabo la mayoría del tratamiento. El tratamiento se hace en casa, pero ellos enseñan absolutamente todo. Entonces, uno va inicialmente a un programa de padres, ellos enseñan qué es la lesión cerebral, cómo se tratan las lesiones cerebrales, y se diseña un programa muy completo para que los padres lo implementen en casa, y cada 6 meses hay que estar llevando ya al niño a visitas periódicas para que ellos evalúen y den nuevos programas para ir avanzando más o menos en 2 años.
Pero es sobre todo un programa para aprender a comunicarse con los niños, a tener un mejor tratamiento con ellos. Pero la pregunta es, ¿existe posibilidad de cura para Majo?
Claro, claro, porque lo que dice Glenn Doman es que los niños, bueno, no solamente él, ¿no? Es un fisioterapeuta que se inquietó porque definitivamente no encontró que su terapia convencional sirviera. Entonces, él acompañado de una cantidad de profesionales, neurólogos, cirujanos, profesionales en nutrición y todo lo demás que les he comentado, empezaron a investigar cómo era el desarrollo del ser humano y en los niños con lesión cerebral, cómo se les podía ayudar. Patentaron este método que tiene resultados maravillosos, y lo he visto con mis propios ojos, de niños que dan por muertos, que están en coma, que no ven, que no escuchan, que no caminan, y los he visto caminar, hablar, ir al colegio. Sí, entonces sí tiene cura, porque el cerebro tiene algo que se llama neurogénesis, y además el cerebro crece con el uso. Como voy a poner un ejemplo paralelo para que se entienda, cuando uno va a hacer ejercicio a un gimnasio, lo hace para aumentar la masa muscular, para mejorar la parte respiratoria, eso es un programa intenso, frecuente y duradero, y efectivamente los músculos empiezan a crecer, uno empieza a mejorar. Eso es lo mismo con el cerebro. El cerebro tiene que estar estimulado frecuente, intenso y duradero para hacer un programa específico para cada niño, porque cada niño tiene un problema diferente. Entonces ellos se preocupan, van a la lesión cerebral y no a los síntomas, y el programa está dirigido a cada niño en particular.
Catalina, aquí hay que rescatar también un valor muy interesante, que es el respeto a la vida. Finalmente, sí. Tener una chiquita como la de ustedes no es fácil, pero implica necesariamente un gran amor, pero también una gran responsabilidad frente a la vida. ¿Qué le pudiéramos decir a estas personas, a estas familias o a estas mujeres que están optando por la posibilidad de un aborto porque es un embarazo incómodo o porque, bueno, en fin, esas circunstancias que se presentan en la vida diaria?
Yo les diría que nada está escrito, que Dios es el único que decide sobre la vida de las personas, y que solo el amor de la madre y el padre son los que sacan adelante, y hay que estar muy convencidos de quererlo hacer, ¿no? Inicialmente, pues, la prevención. Si no quiero quedar embarazada, pues me debo cuidar. Hoy en día existen muchos métodos. Es una irresponsabilidad quedar embarazada si uno no quiere. Entonces, es la responsabilidad, la educación y la prevención, ¿no? Y ya cuando, pues, pasan estas cosas, yo siempre recuerdo el caso de Wisin, el cantante de reggaetón, que la esposa y él se enteraron muy temprano que iban a tener una niña con lesión cerebral. Venía con una condición espantosa, que no, una trisomía, se llama eso, que ya, de hecho, no iba a ser compatible con la vida. E incluso, iba a morir de pronto en el útero o de pronto la mamá. Y ellos tomaron la decisión de tener la niña sí o sí, y que Dios decidiera. La niña nació, pero ella decía, no es mía, es de Dios, y Dios decidió qué hizo con mi hija. Yo la disfruté, la tuve en mi embarazo, la consentí, le di todo mi amor cuando nació, y ya Dios tomó la decisión, yo no fui la que tomó la decisión. Entonces, tener cuidado con eso, porque uno, pues Dios es el que manda, y sí. Dos, hay otro tipo de implicaciones que le quedan mucho en el alma a uno. Uno debe sentir demasiada depresión, culpa, hay una cantidad de implicaciones de salud para las mamás que hacen eso. Entonces, hay que pensarlo muy bien, sí, antes de hacerlo, porque tiene unas implicaciones muy fuertes. Hay que ser valientes y fuertes en esto, porque no es fácil, y adquirir también esa valentía lleva su tiempo.
Sí. Catalina,
les iba a comentar.
Catalina, perdóname, pero aquí también hay un protagonista de la historia, que es tu esposo. El valor de ser padre. ¿Cómo lo han vivido?
En el caso de mi esposo, no sabía qué tan buen padre iba a ser. Me puso a llorar cuando quedamos en embarazo. Digo, decía, ¿será que yo sí voy a ser buen papá? Pues puedo decirles aquí con toda franqueza que, uno, primero, amo a mi esposo con todo mi corazón. Y segundo, es el mejor padre que conozco. Porque yo nunca lo vi derrumbado, nunca lo vi mal, nunca lo vi llorar, aunque tuvo que haber llorado aquí a puerta cerrada, me imagino, cuando estuvimos en el hospital. Pero cuando siempre que nos vimos, y él siempre que vio a Majo, la vi con tanto amor, yo pensé que él me iba a abandonar. Yo dije, pero él siempre dijo que cuidaba con el tema de que viniera mal, cuidaba con que, o sea, yo me imaginé todo menos que él fuera a aceptar de esa forma a María José. Entonces, qué amor tan grande el que he descubierto que tiene, que puede tener, sentir un padre igual que una madre, aunque no lo hubiera tenido en su panza, por su hijo o por su hija. Entonces, ha sido increíble ese amor que yo he visto en Johan hacia su hija, y esa valentía con la que se ha enfrentado a la vida por ella.
9:36, Elda.
Sí, Catalina, aquí escuchándola atentamente, y pues qué alegría que a todos los ángeles que usted ya mencionó se le han acercado ante esta situación, pues tenga un ángel principal que es el padre de la nena. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo están pensando en recoger el dinero para hacer los viajes y los aprendizajes que Majo necesita para rehabilitarse? ¿Cuál es la técnica que están usando?
Pues mira, antes de hablar de eso, y hablar del otro tratamiento, que es de medicina regenerativa celular. Y es otro tema, si me permites, que me gustaría hablar, porque en Colombia no tenemos el doctor, o sea, no hay mucha gente que practique esa terapia. Entonces nos tocó acudir, encontramos una terapia regenerativa celular en Ecuador, que permite que se regeneren las células del propio cuerpo
¿en
a
Ecuador?
Través de la sangre.
Catalina, ¿en
dónde? En Ecuador.
En Ecuador, listo.
Sí.
Adelante, continúe. Es que se cortó la comunicación en ese momento cuando mencionó el país.
Ya. Ya, es medicina regenerativa a partir de las propias células en Ecuador, en Cuenca, Ecuador. El médico se llama Iván Merchan Peñafiel, y lo que hacen es en cada sesión extraen la sangre, va al laboratorio y la célula la modifican y la vuelven a ingresar. O sea, no hay otro, en la medicina regenerativa por lo general, lo que yo he visto e investigado, ellos inyectan organismos de otros, o sea, células de otros organismos. En este caso son sus propias células las que se regeneran y han mostrado unos resultados maravillosos. Son 5 sesiones, una cada mes, y vale $3,000 cada sesión. Entonces, wow. Esos son los dos tratamientos a los que nosotros dos estamos apuntando con Majito, y la idea es recoger ese dinero haciendo diferentes eventos como les queremos contar en este momento.
Claro. Entonces,
uno
¿sí?
es el Zumbatón, un Zumbatón que estamos organizando para el 3 de junio en el Coliseo Cubierto, en el Colegio Parroquial Nuestra Señora de Hungría, que ustedes lo conocen.
¿O sea, aquí en Bogotá?
Sí.
No, yo la verdad no lo conozco. No.
Es un colegio católico.
Ok, sí.
Colegio Parroquial Nuestra Señora de Hungría. Y va a ser allí el 3 de junio. Es una jornada de Zumba. ¿Ustedes han escuchado alguna vez el tema claro. del Zumba?
Sí, claro, por supuesto. Es mundialmente famoso.
Es un programa fitness. Uh-huh. Es un programa fitness que es el más practicado en el mundo. ¿Sí? Alrededor de 20 millones de personas practican este sistema y están presentes en más de 188 países. Este programa lo fundó un colombiano que se llama Alberto Pérez, que le dicen Beto Pérez.
Sí, señora. Conocido porque fue pareja de Luli Bosa.
Ay, qué horror. No recordemos eso.
No, dejémoslo de lado. Ese pedacito, dejémoslo de lado.
No, porque Beto ha sido una persona que ha dejado en alto el nombre de nuestro país, pues con esta tendencia. Y ha sido maravilloso porque le ha dado trabajo a muchas personas y ha colaborado con causas. Es por eso se llama Zumbatón, porque el Zumbatón ayuda con causas benéficas y son estrictamente para eso.
Sí.
Entonces, no, más maravilloso, nosotros estamos felices de promover este tipo de actividades sanas que ayudan a que la gente pues o se integre en torno a algún beneficio, en este caso no de Majito, pero que además se divierte y va a ser algo bueno para su salud.
Muy bien, entonces el Zumbatón será el 3 de junio. La organización está a cargo de Catalina Romero, que es la mamá de María José. El apellido de María José, el primer apellido es Míguez o Míguez.
Míguez con Z.
Míguez Romero. Y sí, será el 3 de junio, será en el Coliseo Cubierto Santa Isabel de Hungría. Y si usted está interesado en participar en esta Zumbatón, pues imagínese, será una Zumbatón facilitada por dos expertos bailarines, los papás de María José.
¿Pero en dónde queda ese coliseo? Porque no lo conocemos, Catalina. ¿En qué parte de Bogotá?
Bueno, ubicándolos en la General Santander, ¿los conocen? General Santander.
Sí, señora.
Pues, del centro comercial Centro Mayor, uh-huh. Del norte a sur.
Sí, señora.
Sí.
Al frente de la General Santander está el barrio Nuevo Musú.
Sí.
En ese barrio es como 5 cuadras de la autopista sur.
O sea que queda muy fácil acceso.
Sí, es muy fácil acceso. Y pues obviamente el Zumbatón no puede ser dirigido por los papás de
ay, no, pero
nosotros no somos certificados en Zumba, sino por 4 maravillosos instructores liderados por Marco Antonio Bautista, que es nuestro gran amigo e instructor Zumba, que está certificado por la marca Zumba, porque esta marca no se puede usar, una clase no se puede dar sin certificación previa, y ya. Ellos son los encargados de dictar esta maravillosa sesión.
Bueno.
Catalina, ¿pero qué más? Porque esa Zumbatón, esperamos que esté el Coliseo a reventar, como se dice coloquialmente, sí. Pero solamente esa Zumbatón no será suficiente para conseguir tanto billete. ¿Qué más no. están pensando?
Bueno, el 6 de mayo, bailarinas del Ballet Tierra Colombiana, de pues la vieja guardia, como lo podemos decir, amiguísimas nuestras, planearon un bazar para reencontrar todos los bailarines que hemos pasado por Tierra Colombiana, y en ese orden de días van a organizar un pequeño bazar ahí en el ballet. pues el evento está abierto al público, entonces va a ser maravilloso que nos podamos encontrar el 6 de mayo, allí voy a vender los boletos del Zumbatón, y en agosto vamos a hacer una función con el Ballet Tierra Colombiana cuando ya lleguen de Europa, porque ellos se van en julio para Portugal a hacer una gira internacional. Cuando lleguen vamos a hacer una función de un repertorio maravilloso de Tierra Colombiana que se llama América, 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 en el Teatro Las Belenitas, y es el 25 de agosto.
Bueno, una sugerencia con cariño de profesora de periodismo. Cuando cuente en dónde son los eventos, no olvide recordar la hora, el sitio exacto, si es la entrada vale, todo este tipo de informaciones que son claves para que los oyentes se animen, porque no todos conocemos todos los sitios de la ciudad. Y mucha suerte con las actividades, Catalina. Ojalá que consigan el dinero que necesitan para la nena y que...
Y que así sea entonces lo que ustedes desean por el amor, por el cariño, por la vida de María José. Finalmente, Catalina, qué pena. Finalmente, Catalina, ¿cuál es el número telefónico al que pueden llegar si están interesados en apoyar esta causa?
Bueno, mi número personal de celular es 301-311-311. 2803.
Muy bien. Catalina.
Y sí, en Facebook y ¿sí? en Instagram estamos como Por Amor a Majito. Tanto en Facebook como en Instagram está la página oficial de la campaña de Majito.
Ah, maravilloso.
Muy bien. Catalina, pues le agradecemos que haya tenido la generosidad de compartirnos la historia, de compartírsela a los oyentes de Uniminuto Radio. Esta entrevista y lo que escribamos sobre ella estará publicada en nuestros canales. Vamos a dejarla ahí vigente para que la gente también conozca de la historia de María José. Y bueno, gracias por su tiempo. Aquí en Uniminuto le agradecemos.
Gracias a ustedes y que Dios los bendiga. Y les tiene muchos, muchos éxitos en su programa.